Hola, ¿qué tal a todos? Estamos muy contentos de tenerlos en este teleseminario de preguntas y respuestas de lo que son los sistemas HEWI. Y empezamos con la primera pregunta de J. Morales, que dice: hola Roy, mi pregunta es que tengo una bomba de alta presión de un Ford F-250 motor 6.0. Le hago la prueba de fugas y tiene una fuga por el tubo que comunica con la bomba y el riel principal. Esto ya se corrigió. Ahora tiene una fuga leve por un hueco de la bomba de alta. Quisiera saber si hay que cambiar la bomba o esta fuga es normal. Gracias. Entonces voy a darle el pase a Carlos para que continúe con la parte técnica y conteste la pregunta. Adelante, Carlos.
Muy buenas tardes, compañeros. Un gusto saludarlos después de cierto tiempo ahí que no nos hemos visto por este medio. Don Hernán, Don William, Don Joxan. Por ahí se nos salió Joxan, ahorita vuelve. lo que me imagino que se refiere Don J. Morales es un... Bueno, eso no es un problema. La cuestión es que... la bomba... Es una bomba de alta presión, de desplazamiento positivo. Exactamente esa parte de... Muy bien, don Hernán, gracias. Esta parte de la salida de la bomba hacia las galerías principales, ese tubo se daña, siempre se daña, y hay un repuesto que se compra, y ese repuesto pues ya viene reforzado y todo, y ya con eso se elimina ese problema. Y el orificio por donde sale el aceite, me imagino que debe estar hablando, recordemos que esta bomba es controlada por la IPR. Entonces la IPR está manteniendo la presión en el sistema, y además, para mantener esa presión en el sistema, debe desfogar por algún lado el aceite. Esta lo hace a través de ese tubito que se ve, ese orificio, y ese orificio va a dar a los piñones de lubricación, ahí donde va la bomba conectada. Entonces lo que vemos ahí cuando esto se está moviendo y se está activando es el aceite proveniente del desfogue hacia el retorno, diría uno en diésel common rail, pero esto sería hacia el cárter de la descarga de la válvula IPR. Entonces eso es, si hay mucha presión, si la bomba pues pareciera que trabajara bien y hay mucha presión en el sistema, pues por ahí van a haber bastante diésel. Tengan mucho cuidado también porque puede estar directa la IPR y devuelve todo el aceite, perdón. Dije diésel ahora, devuelve todo el aceite por ahí al sistema, devuelve todo el aceite hacia el cárter. Entonces, si ven que hay mucho flujo de aceite por ahí, posiblemente la IPR esté haciendo un mal trabajo. He visto compañeros que realizan en el torno una o fabrican una IPR ciega totalmente y se la conectan y hacen girar un poco el motor para ver cuando levanta la presión y por dónde se está yendo la fuga también. Eso se pudiera hacer en algún momento. Tal vez con un pequeño orificio de que nos vaya a pasar algo. No sabemos exactamente. O la bomba puede llegar a cargar tanta presión que puede dañar algún sistema. Pero si lo hacemos así con mucho cuidado, tal vez girando un poco el motor nada más, podemos ver exactamente dónde se está provocando la fuga. Eso cuando... hay compañeros que han llegado al límite y hacer una IPR ciega totalmente, porque a veces, como les dijimos la otra vez, si no tiene la herramienta para meter presión en el sistema, pues la gente utiliza mucho la misma bomba. También he visto compañeros que eliminan una, como este sistema sale hacia las galerías del cabezote y sale para los dos rieles, he visto compañeros que eliminan el riel de un lado totalmente. Y he visto motores de estos que llegan casi como a querer arrancar solo con los cuatro cilindros de un lado. Porque se elimina todo el riel, de por ejemplo, del banco 1, por decir algo. Entonces ahí se puede hacer, eso se hace en las valvulitas de entrada, en las válvulas antirretorno, se mete ahí se elimina la pipeta que llega hasta ahí y se le pone un tapón y listo. Pero esos son ya como reacciones extremas, ¿verdad? Ante un problema que posiblemente les esté dando mucho, mucho problema. Es lo que sí, entonces, lo que nos está preguntando el compañero es ese orificio que se ve por ahí, esa salida de presión, es el desfogue de la IPR. Entonces la IPR está devolviendo al cárter el aceite, ella tiene que devolver al cárter el aceite. Bueno, ahí parece que con esto del HEWI ya, pues ya hemos terminado. Entonces, si algún compañero quisiera hacer alguna pregunta que tenga por ahí, que tenga algún fallo, un poquillo complicado, tal vez ahí aquí tenemos una mesa redonda, dijo, de cuatro compañeros con cafecito para poder tal vez conversar y hablar un poco de eso. Entonces, Joxan, tal vez si tiene algún problema ahí, si no, también podemos seguir un poco con las del foro. Ah, creo
Sí,
que
anótalo ahí para que quede en la grabación.
don Hernán Farías, esa preguntita sí la habíamos, dame un segundito, voy a meterme al foro. Yo creo que por ahí habíamos hecho un comentario sobre eso. Vamos a meternos un segundo. Sale el pase a don Roy un segundito mientras busco la consulta.
Mientras
Ok,
Carlos.
bueno, mientras Carlos busca la solicitud de Hernán Farías dice que tiene un Opel Combo con motor 1.3 diésel Common Rail. Entonces Carlos está buscando aquí que parece que en el foro estaba ya esa ese es una buena forma de buscar cosas en el foro cuando no sabemos exactamente cómo lo pusieron o dónde lo pusieron. Tenemos la opción de buscar
Les adelanto
en el
también
foro.
algunas de las
Les
cosas que
adelanto también algunas de las cosas que vienen. La próxima semana vamos a, no, de hoy en 15 tenemos tema técnico y vamos a estar tratando sobre
Bolsa de aire.
bolsas, ¿verdad? Vamos a estar, Carlos va a iniciar una serie de charlas sobre bolsas de aire. Entonces, para que lo tengan en cuenta, yo sé que muchos ya dominan el tema, pero siempre los que no lo dominan, pues van a aprender muchísimo y los que ya saben, pues siempre algún voladito, como llamamos, algún tip, algún consejo va a estar bien interesante. Luego, ya terminamos de editar la parte de la charla de motores eléctricos, entonces vamos a estar en el transcurso de estas 2 o 3 semanas poniendo ya la segunda, la tercera y la cuarta parte para que ya puedan tenerlo completo. Probablemente al final haga un resumen de las cuatro partes para que ponérselas de una vez en un solo correo para que tengan todos los enlaces directos por si quieren por si quieren
Carlos, aquí me
tenerlas todas
dice
completas. Carlos, aquí me dice consulta de Chevrolet, que lo
ya
dice
lo
como
encontré.
Chevrolet. Ya también Carlos estaba ya ahí, ya llegándole también.
Si quieres ponemos el
Ok,
enlace
entonces,
ese.
si quieres ponemos el enlace
Enlace
ese,
de
el
ese.
enlace
Perfecto.
de ese,
Poner el enlace
perfecto.
con el chat.
Vamos a poner
Listo.
el
Un
enlace aquí en
diagrama
el
muy
chat y ahí
completo.
está todos los diagramas muy
El
completos.
aporte de David Pineda, por cierto.
Aporte de David Pineda, por
Aporte de David
cierto.
Pineda.
Aporte de David Pineda,
Vamos a
muy muy
ponerlo aquí en
bueno.
el chat.
Aquí lo está poniendo Carlos en el
Perfecto.
chat.
Miren, ese es el
Entonces ahí lo
enlace para
tienen.
todo
Ese es el enlace para
Opel
todo
Combo.
lo del
Opel
Opel
Combo,
Combo.
ese es el enlace.
Del Opel Combo, ese es el enlace. Ok, muy bien.
Entonces, bueno, les comentaba lo que
Muy
viene
bien,
de la
entonces bueno,
charla
les
de
comentaba lo que viene de las charlas
motores.
de lo que es motores
Motores eléctricos, la charla que
motores eléctricos, una charla que tuvimos con un ingeniero eléctrico muy muy buena y creo que va a estar bien interesante porque de hecho la parte de motores eléctricos es el fundamento de lo que viene con híbridos y luego el paso que sigue de híbridos que ya van a ser los motores eléctricos 100% para autos eléctricos. Entonces, bueno, no sé si tienen preguntas, si no vamos a empezar a sacar temas aquí del foro. No sé si vos querés adelantar algo, Carlos,
Bolsas de aire.
de lo que viene de bolsas de aire, para que comentes un poquito, le doy el pase a Carlos.
Bueno, sí, ya encontramos el link. Estamos buscándolo en Opel ya lo encontramos. Unas consultitas para don Hernán. Yo le escribí un poquito ahí, no sé si tuvo tiempo de fijarse un poquito ahí en el foro, le escribí un poquito sobre lo que puede ser este fallo. Le pregunté también si cuando el vehículo arranca, y tal vez si nos escribe don Hernán, si cuando el vehículo arranca empujado ya funciona perfectamente o tiene algún problema. Sí, trabaja perfectamente. Don Hernán, vea, ¿no tiene usted la capacidad de buscar un arrancador por ahí que le presten de otro vehículo que esté trabajando bien? Y le puse también que revisara, porque la otra vez nos pasó con un Hyundai. Este es un Hyundai que viene aquí, es un taxi, viene exclusivamente para taxi, es un motorcito casi el mismo del Tucson, de 4DB, no, sí, algo así, el 4 algo, ahorita me acuerdo. Y este taxi tenía un problema, y fíjense que cada vez que el señor arrancaba el vehículo, se caía la tensión en el cable masa hasta un voltio. Entonces todos los valores de sensores de presión de riel, todos esos valores eran engañosos, totalmente engañosos. Se tuvo que cambiar el cable de masa y aún así seguía problemas con esto y al final de cuentas vimos que también el motor de arranque estaba dañado. Entonces el arrancador tenía problemas con eso. El mismo arrancador, como consume tantísima corriente, hace que se caiga tanto la tensión por masa. Entonces solucionamos el problema, pues cuando pusimos refuerzo de masa trabajó mejor el vehículo, pero solucionamos el problema pues, reparando el motor de arranque. Dice que me da el código P0090. Ok, vamos a buscar un poquito ese codiguito. ¿Tenés un problema con pinza amperimétrica vos por ahí? Entonces vamos a pasarle el. Mientras busco yo el código, vamos a hacer un pase de Roy para que hable de la pinza amperimétrica.
Okay, gracias Carlos. Aquí Yo-Yo Palmezano hace una pregunta bien interesante. ¿Recuerdan que cuando vimos la serie de videos sobre pinza amperimétrica, hay varios conceptos interesantes? Efectivamente, cuando nosotros analizamos voltaje con el osciloscopio, lo que estamos analizando es el comportamiento del voltaje aplicado a un circuito, ¿verdad? Sin embargo, eso es hasta cierto punto algo que en donde podemos ver una fuerza externa, lo que es el voltaje, una fuerza externa aplicada a un circuito, ver cómo se comporta o el efecto, digamos, del circuito sobre esa fuerza externa. Lo interesante de la pinza amperimétrica es que logra medir el comportamiento ya interno de la corriente dentro del circuito. Entonces, en este sentido, el diagnóstico con pinza amperimétrica se vuelve a es más hacia lo interno del circuito, hacia el desempeño interno, y tiene la ventaja de que no es intrusivo, es decir, no produce ninguna alteración de los componentes del circuito ni de los efectos del circuito. Entonces, en ese sentido, el diagnóstico con pinza amperimétrica nos da una mejor idea de qué está pasando con la corriente ya dentro del circuito, cómo se está comportando. Pero recordemos que entonces nosotros cuando medimos un voltaje, estamos viendo prácticamente la fuerza externa que está siendo aplicada al circuito, pero con la pinza amperimétrica nosotros podemos ver el comportamiento interno de esa fuerza. Por eso permite o tiene mayor capacidad de análisis. Entonces, sí es posible comprobar el estado de una bobina. Ahora lo que habría que hacer es desarrollar toda una metodología y un criterio, que esa es la parte ya de la experiencia, donde la experiencia va a jugar un papel importante. Es decir, cuando nosotros probamos bastantes bobinas en buen estado, entonces podemos tener criterio para ver un comportamiento de una bobina en mal estado, ¿verdad? por ejemplo, una bobina que esté muy cortocircuitada, que varias espiras estén cortocircuitadas. Entonces, ¿recuerdan cuando vimos en los videos de pinza amperimétrica? Voy a ver si puedo usar la pizarrita aquí, vamos a ver. A ver si la pizarrita, recuerdan que venía, por ejemplo, digamos, tenemos los dos ejes, acá y acá. Y entonces la rampa, voy a usar otro colorcito para que se vea mejor. Por ejemplo, viene acá. Y donde se hace la activación, empieza a subir en forma lineal. Esto cuando estamos hablando de corriente, ¿cierto? Hasta que se corta y vuelve a cero. Lo puse aquí un poquito para arriba de cero para que no se me confundan las dos líneas. Pero básicamente cuando vemos, cuando nosotros tenemos una subida, voy a cambiar el color aquí a tal vez un verde o algo así, o un azul. Cuando tenemos esta pendiente que es, perdón, es, no soy tan buen dibujante, pero vean, tenemos una pendiente, por ejemplo, de este tipo.
Quiere decir que hay
la corriente, recuerden que la corriente no puede subir en forma inmediata en un circuito. Porque necesita generarse o se genera, toda corriente genera un campo magnético, y ese campo magnético no se construye instantáneamente, requiere un tiempo para formarse. Por eso es que la corriente no puede, el voltaje sí se puede aplicar instantáneamente, pero la corriente es un proceso gradual. Esto hablo de microsegundos o nanosegundos, ¿verdad? No crean que es que dura 2 o 3 segundos en cargar. No, esto va a ser en el orden de los microsegundos. Pero sí, cuando nosotros vemos que el crecimiento de la corriente no es lineal, sino que es muy exponencial, entonces puede darnos indicio de que hay problemas en el circuito interno. Es decir, sobre todo las bobinas, con las activaciones de bobinas, que debería ser, la corriente debería ser lineal. Si nosotros vemos esto, entonces va a ser un efecto o vamos a poder diagnosticar que eventualmente hay espiras en corto. Lo mismo, bueno, obviamente si estuviera abierto, pues no, de hecho no pasaría corriente, pero este podría ser un efecto. O eventualmente que el barniz que recubre las espiras estuviera ya desgastado, deteriorado, y entonces las espiras empiezan a cortocircuitarse, ¿verdad? Básicamente ese es el efecto, que por deterioro, por desgaste, con el tiempo, el calentamiento, entonces ocurre este efecto que podría... Hola Adrián, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes. Entonces podría darse este efecto de la... Entonces sí, efectivamente, la respuesta es sí, efectivamente, sí podemos. Sí podemos nosotros por medio de... Ahora, nosotros tenemos que tener el criterio de saber qué estamos diagnosticando, ¿verdad? Porque obviamente si es una resistencia... Entonces prácticamente la subida de la corriente, el incremento de la corriente va a ser prácticamente instantáneo, va a ser casi una onda cuadrada, ¿verdad? Porque es un elemento pasivo. Pero cuando hablamos de inductores, que es la mayoría de veces que la computadora maneja actuadores de tipo bobina, solenoides y todo ese tipo, vamos a ver que el incremento en la corriente, en la onda de la corriente, es lineal, ¿verdad? Es lineal, como lo acabamos de ver. Si es muy parabólico, entonces nos puede dar indicios de que hay, de que el componente está en mal estado. Pero como les digo, yo no me considero un experto en esto, en el sentido de que no he probado muchos vehículos, Carlos, ¿verdad? No hemos dedicado tanto tiempo. Vos que le has dado más al osciloscopio, pero aún así no hemos dedicado como mucho tiempo a analizar bobinas en cortocircuitadas y eso. Sería interesante. Pero lo mejor es uno, cuando tiene un vehículo bueno, sacar un momentito los osciloscopios. Si ya estamos, por ejemplo, usando el osciloscopio para medir unos inyectores o algo así, y una vez saquemos la pinza amperimétrica, hacemos una medicioncita, guardemos la señal, y eso puede ser un material muy valioso para luego comparar después, en el caso que nos llegue un vehículo con problemas, con bobinas que estén eventualmente cortocircuitadas o problemas de este tipo. Pienso que en la parte de encendido también habría que hilar un poquito en lo que es el corte y el efecto en el secundario también, ¿verdad? El efecto que se podría dar en el secundario. No sé si Carlos, vos tenés algo por ahí para...
Sí. Voy a pasar ya.
Ok. Hago el pase con Carlos entonces.
Para aportar un poquito lo que dice don Roy y para don Giorgio, las bobinas que tienen tres pines, si son activadas, mientras no sean de BMW, mientras tengan el transistor incorporado en la bobina, sí es un poquito complicado de hacer un diagnóstico. Porque cuando uno hace un diagnóstico con la pinza amperimétrica y está viendo el corte de la saturación del transistor por masa, que es donde también ponemos, por ejemplo, esos trabajos yo los hago poniendo la activación del primario, y por otro lado me pongo a ver la corriente y cómo se relaciona con la carga en el primario. Por ejemplo, sabemos que la gráfica del osciloscopio, la tensión viene por acá, estamos viendo primario y cae la tensión. En ese momento sabemos que empieza la carga en el primario, en ese momento la corriente empieza a subir en la pinza amperimétrica y podemos verlo muy bien. Lamentablemente en estas bobinas, cuando tenemos tres pines y tiene el transistor incorporado, pues no lo logramos ver. He agarrado muchos problemas en lo que son los Nissan, con la famosa B15, que la activación de la bobina COP, sabemos que tienes un positivo, tenemos una línea de pulso y tenemos una masa. Entonces, en la línea de pulso, cuando los transistores están buenos, las tensiones llegan a 4 voltios y la línea se hace bastante cuadradita. Recordemos que ahí hay como una especie de IGBT o MOSFET. Entonces viene la línea por acá y se hace bastante cuadradita. Me ha tocado ver bobinas que ese transistor se está dañando ya, que tiene mucho tiempo de estar funcionando, que ya tiene problemas. Y entonces cuando vemos el pulso cuadrado, empieza a subir, se hace como una comba y llega como a 3 voltios y después se apaga. Ya esas bobinas parece que están bastante defectuosas. Las he cambiado y he puesto bobinas donde el MOSFET sí me da bien la tensión y el carro queda bien. Entonces habría que ver que eso es una prueba que se puede ir haciendo en la parte de la activación de los transistores. Recordemos que esa señal viene desde la computadora y es una señal ahí cuadradita que va a activar el transistor de la bobina. Cuando el transistor de la bobina se está dañando, ellos mismos van poniéndose como en corto. Eso es lo que le está pasando a los transistores, que se van poniendo como en corto. Entonces cuando vemos la señal o está consumiendo más bien mucha corriente, diríamos mejor, entonces ya no es la corriente que o la tensión que antes ocupaba para activarse, sino que ahora ocupa corriente, y esa corriente jamás se la puede dar un pre-driver, ahí un drivercito que está en la computadora, y lo que vemos es que como que le mata, le atenúa bastante la señal a ese pulso, le atenúa la señal. Entonces pueden echar un vistazo a eso. La otra vez también me preguntaban que por qué que se quemaban las bobinas de esas B15, y sí, claro, si es que el driver internamente cuando se daña deja la activación y la bobina se queda encendida todo el tiempo, entonces o el tiempo de activación. Recordemos que los tiempos de activación de las bobinas tienen que andar entre 2.8 3.5 milisegundos. Después de que se pase ahí esas bobinas, por experiencia propia, se van quemando. Porque la otra vez me hice un generador de pulsos que duraba 10 milisegundos en activación y quemé unas bobinas de esas. Entonces, por experiencia propia, les voy contando eso que nos pasó la otra vez en el laboratorio. Nosotros fabricamos un generadorcito de pulsos que lo que hace es un pulso de 2.5 o 3 milisegundos en lo que es la activación de la bobina. Pero si, como les digo, la otra vez tuve un problemita, lo hicimos y duraba 10 milisegundos y muy bien, qué bonito. Y tras de eso lo hicimos para que funcionara lento también. Pero entre más lento se ponía, más tiempo de activación. Lo que hacía era aumentar el tiempo en activación y aumentar el tiempo en el componente apagado. Entonces, claro, la bobina se escuchaba muy, muy interesante. Los muchachos les gustaba escuchar la bobina porque parecía Ford Mustang ahí al mínimo. Se escucha la bobinita tuk, 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 tuk. Pero en ese momento los drivers se estaban poniendo como una plancha. Se quemaron. Esas bobinas se quemaron. Entonces hay que tener cuidado. Si se quemaron en el banco, pues el vehículo con mucho más razón las va a quemar. Entonces siempre es bueno cuando tengamos un vehículo con este tipo de bobinas ir a ver esa señal de activación. Siempre es bueno ir a estudiar esa señal de activación. Volviendo al tema del Common Rail. Lo que habla el código es que tiene pérdida pues tenemos pérdidas de presión en el sistema. Se lo achaca a alguno de las válvulas. Podemos decir que puede ser la válvula de succión o podemos decir que sea la válvula IPR, pero recordemos que en los sistemas Common Rail, cuando el vehículo viene arrancando y el vehículo no arranca, las válvulas IPR y la SSV en ese momento se ponen como a activarse mucho más. La primera se está activando mucho más para dejar entrar bastante combustible y la segunda válvula se está activando mucho más para mantener mucho más presión en el sistema. Entonces, cuando tenemos un código de estos, no podemos achacarle el problema a la válvula, a alguna de las dos válvulas. Tenemos que revisar bien el sistema. Ya usted revisó el sistema a baja presión, creo que leí por ahí que había visto que era con bomba eléctrica en el tanque, don Hernán. Entonces, usted ya revisó que esa bombita estuviera entregando suficiente combustible, no le da ninguna falla cuando está arrancando, no, a veces es bueno sacarla, ver la manguera ahí o la entrega del diésel, verla y estar dando llave para ver si en el momento en que se está dando llave no se termina de apagar la bomba y nos deja sin combustible. Yo no sé si ya hizo esa comprobación. Este vehículo usa las dos válvulas, es una CP3, ¿verdad? La que trae dos válvulas, la SSV y la IPR. Creo que ahí lo leí. 2.5 bar sin arrancar, o sea, se mantiene la presión. Si es una CP1, es con una IPR. O puede ser una de las CP1 viejas y tiene la IPR en la misma bomba. Si tiene solo la IPR. Entonces, vean, no le podemos achacar el problema a la IPR. Si usted tiene el sistema de baja presión, bueno, si usted me está diciendo que ahí le están llegando los 2.5 bar, que está bien, vamos a tener que hacer una revisión de los inyectores. Va a tener que quitar los retornos de los inyectores y hacer una prueba de retornos, a ver si no será por los inyectores que se está devolviendo el combustible. Esto me suena bastante porque cuando el vehículo es arrancado o empujado, la bomba va girando mucho más rápido. Entonces, como va girando un poco más rápido, va obteniendo más presión y llega al punto en que los inyectores ya pueden arrancar. Ya como tiene este giro de motor, ya continúa arrancado el vehículo. Le voy a hacer una preguntita a don Hernán. Como decimos nosotros aquí en Costa Rica, a ese vehículo no se le han muerto unos cuantos caballillos. Porque aquí pasa mucho esto, con estos sistemas empiezan a tener una pérdida de potencia, tenemos pérdidas de potencia, a veces cuesta que arranquen y tenemos muchos problemas sobre los inyectores. Es un sistema muy, muy, muy amigable para reparar. Pienso que es uno de los sistemas mucho más, uno de los sistemas muy sencillos, muy, muy, muy sencillos y muy buenos. La reparación de los inyectores, además de ser más barata, es una reparación que se hace bastante bien en los laboratorios, ya han logrado perfeccionar la reparación de los inyectores. Y es que es el sistema pues, que ha tenido mucho más años, ¿verdad? En lo que es el desarrollo. Entonces es un sistema muy amigable. Vamos a ver. Muchas gracias a don David también, don David Pineda, que nos puso muy buena información ahí. Don Hernán vio que nos puso toda la información del vehículo, muy bueno. Entonces, don Hernán, yo haría una prueba de retornos en los inyectores. Yo no sé qué le parece a usted si ya hizo esa pruebita, pero... Dice. Quitó la salida del riel, puso un tapón en el riel y dio llave. Ok. Vamos a ver, quitó la salida del riel, dimos llave. Y no llegó a los 4 voltios. ¿A qué voltaje llegó, don Hernán? Don Hernán está volando ya en lo que es como un rail. 2.9, llega a 3 voltios casi. Qué torta, don Hernán. Yo creo que usted va a tener que revisar esa bomba, entonces. Con esta prueba que hace don Hernán, con la IPR excitada y con el giro motor y tapando la salida del riel, yo ya una vez a un compañero le reventó la IPR. Y porque le dio mucho giro, pensó que no, parece que no estaba viendo bien el tester y le dio mucho giro y la IPR se reventó. Ya imagínense, es un sistema que maneja mucha presión, aunque la IPR lo que es un balincito ahí tocando, pero se va lo más sensible siempre, ¿verdad? Siempre se va lo más sensible. Y este compañero no se fijó que la tensión estaba en 5 voltios, 4.8 voltios, y le siguió dando llave y se abrió la IPR, como que se separó un poquito del riel y ya hasta ahí llegó. Pero vemos que ya a don Hernán seguro le ha dado hasta bastante llave a esto, con la IPR excitada y con el tapón en el ICP, en la salida del riel, perdón, le ha dado bastante giro de motor. Sí, no, no, tenemos problemas. Recordemos que el mismo motor es nuestro banco de trabajo. Nosotros no tenemos un banco de 60 millones de colones como tienen, digamos, nosotros hablamos aquí en colones, pues... Son 120 mil dólares, más o menos, Roy. No tenemos un banco de esa magnitud de plata, pero el nuestro mismo motor es el banco. Entonces, si ya usted excitó la IPR, si ya usted le puso, es más, yo probaría viendo la presión. Si usted dice que la presión ya está en casi los 2.5 bar y no le baja la bomba, tenemos un problema con la bomba. Si la tensión no llegó a los 4 voltios, tenemos un problema con la bomba. Estos sistemas, don Hernán, no sé si has visto que al final del riel tiene el mismo retorno de la IPR. No sé si ha estudiado usted, vea, estudie bien esas mangueritas. En esas mangueritas viene el retorno de los inyectores y además viene el retorno de la IPR. Cuando usted excitó la IPR, se fijó que si por ahí no venía nada de combustible, porque a veces uno excita una IPR y si está dañada, pues también el combustible se devuelve. ¿Usted hizo esa pruebita también? No, sería bueno ver... Aunque usted esté excitando la válvula eléctricamente, pero usted no sabe si la válvula exactamente está sellando está sellando en su asiento, estará bien. Entonces, si usted se fija ahí en el riel al final, está también el retorno de la IPR. Entonces fíjese, a ver, si cuando hace esa prueba se está devolviendo ahí todo por retorno. Ya esa sería la última prueba. Y también hay un regulador de presión que tienen estos sistemas, que ese es el último tornillo también que está ahí. Ese tiene un reguladorcito con un resorte tarado. Ese sería bueno también, que se pudo haber disparado y que esté directo. La IPR se ensucia, sí, claro, la IPR se ensucia y llega a dar problemas. Llega a dar problemas de asientos, llega a dar problemas de... Es muy interesante, pero antes las IPR lo que hacían era que más bien provocaban más presión en el sistema, porque se ensuciaban y no devolvían al retorno esa presión. Pero ya las hemos visto que casi no traen. Antes es que traían una malla metálica, y esta malla metálica en algún momento se empezó a obstruir y empezaban a dar problemas de sobrepresión. Por eso lo empezaron a quitar. Pero sí se ensucia. La cuestión es que no diría tanto que viera el problema de que se ensucia, viera, porque a veces uno dice la IPR se ensucia, la limpia y sigue pues parecido el sistema. Está bien esa prueba que usted está haciendo con lo de con lo del tapón en la salida del riel, pero revise ese retorno a ver si también por ahí por retorno se está devolviendo. Ya sería la última, ya eso es la última, ya ese es el último lugar por donde se va a ir la presión. Si hace eso y no es por ahí, pues ya va a tener que ver qué hace con la bombita, va a tener que mandarla a reparar. O en el caso como conseguir una bomba nueva. Esas bombas ya no son tan caras como antes, ya han bajado bastante precio. Y a veces es más barato conseguir las nuevas que hacer una reparación. Don Hernán, estamos esperando a ver hasta que termine ese caso. Ojalá pudiera hacer esa pruebita y nos sigue comentando antes de hacer cualquier compra de bomba o algo. Ojalá hiciera todas esas pruebitas y nos comenta para ver qué pasa. Dice don Adrián que si pone driver mucho tiempo en activación, la bomba se quema la bobina. Sí, eso mirarlo es muy fácil en el osciloscopio, sí, exactamente. Eso es muy fácil de mirarlo en el osciloscopio, exactamente. Y también, recuerden que esos son pulsos de 5 voltios. Si ustedes ven que ese pulso no está en 5 voltios, por ejemplo, está en 2 voltios y está fijo, quiere decir que ese driver está activado y que ya se quemó. Entonces, casi que está consumiendo toda la tensión que le está dando, o toda la corriente que está pasando por un regulador de 5 voltios que tienen adentro para ese sistema. Antes eran en 12 voltios con una resistencia de 100 ohmios. Vamos a ver si me acuerdo, sí, creo que sí era así. En los sistemas más viejos, por ejemplo las computadoras Siemens. Me parece muy bien y don Hernán, lo felicito porque a veces estas pruebitas cuesta que la gente las haga. Y ya vemos que usted tiene mucha determinación en lo que es como un rail. Eso está bueno y lo felicito por todo el procedimiento que ha llevado. Y ojalá nos como le digo, bueno, vuelvo a repetir, ojalá que nos siga dando el feedback del caso. Vamos a ver. Don Giorgio dice, buenas noches amigos, esta mañana llegó al taller una camioneta Jeep Grand Cherokee Limited del año 2007, motor 4.7. El propietario se queja que el vehículo intermitentemente presenta la siguiente falla: al momento de acelerar el vehículo no entra en potencia, no entrega potencia, en ocasiones hace explosiones por el escape. Y el vehículo tiene los siguientes códigos: P0201, P0202, 203, 204, 205, 206, 207 y 208. Fallo en circuito de todos los inyectores. La falla es intermitente cuando empieza a fallar el relay del ASD, empieza a activarse y desactivarse y comienza a fallar el motor. Siempre que vemos estos fallos por inyectores, es muy difícil que todos los inyectores se vayan a dañar en un sistema. Pero vamos a ver. Vamos a estudiar un poco lo que es el diagrama eléctrico de esta camioneta, a ver cómo es la alimentación de los inyectores y cómo son las activaciones de estos drivers. Porque pareciera, si tuviéramos una alimentación común para todos, pues podemos tener un problema con la alimentación común para todos. Es muy difícil que los drivers de la misma computadora se estén quemando todos al mismo tiempo. Pero vamos a dar una estudiadita. Voy a darle el pase a Roy para ver si Roy nos tiene algo por ahí. Mientras tanto, yo voy a investigar un poco. Voy a poner por acá algún programa de diagnóstico para ver qué tenemos. Vamos con Roy.
Bueno, básicamente hay un par de cosas que quisiera comentarles. Una es que quisiera que ustedes mismos sean nuestros críticos, es decir, que ustedes mismos, que son los miembros, nos digan qué estamos haciendo bien y sobre todo qué estamos haciendo mal o qué cosas se pueden mejorar. Dice alguien que dijo que todo es mejorable, todo es mejorable. Y entonces nosotros de veras de corazón quisiéramos que ustedes nos dijeran qué cosas hasta aquí les ha gustado, qué cosas, tal vez puedo hacer una pequeña cuál voy a hacer una pequeña encuesta. ¿Cuál es el material que más les ha gustado en AEV? Permítame aquí. Entonces dice señales de osciloscopio, teleseminarios, casos de diagnóstico, es información técnica. Foro, no sé si se me va alguna para crear lo que llamaríamos una encuestita aquí rápidamente en la sala. Vamos a ver si sale. Yo creo que sí sale la encuesta. Si alguien entra en este momento, le sale la encuesta. A ver si puede, sí sale la encuesta. Entonces, si puedes votar, ¿qué es lo que más? ¿Qué es el material que más les ha gustado, que más les ha servido en automotriz en video? Entonces, tengo uno que contestó hacer teleseminarios, cuatro que contestaron casos de diagnóstico, uno que contestó el foro, dos, tengo otro más de teleseminarios. Ok, perfecto. De hecho, esa fue una de las razones que no. Ok, perfecto, gracias, Harvin. Sí, los teleseminarios los hemos manejado hasta el momento, cada 15 días un tema técnico y un tema abierto como este de preguntas y respuestas, donde podemos agarramos varias preguntas del foro que están sin contestar, preguntas en vivo o preguntas que nos hayan mandado por correo también. Entonces, de hecho, ha sido una de las, ok, teleseminarios, perfecto. Y los casos de diagnóstico son los que ganan. información técnica, cero señales de osciloscopio, que fue una de las razones que nos empezamos a enfocar, no tanto en señales de osciloscopio, sino que empezamos a enfocarnos más en casos de diagnóstico. Y tenemos varios casos de diagnóstico ahí, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos dos o tres más casos de diagnóstico que estamos procesando. Ok.
Vamos a ver, por aquí tenemos un relevador. Que este relevador... A ver, parece que nos da la alimentación a todos los inyectores. Tenemos el 10 por acá. Vamos a seguir al 10. Llega el 10 acá y llega a este terminal de poder. Este terminal de poder envía la tensión a todas las bobinas de encendido. Y a su vez envía la tensión al 17 ahora. Envía la tensión al circuito de los inyectores. Esa puede ser una de las formas de alimentación de los inyectores. Entonces, por aquí podríamos, vamos a parar el escritorio un segundito. Vamos a seguir con el chat. Y en este caso sería importante ir a revisar lo que son las alimentaciones de todo esto. Yo no sé, don Giorgio, si ya usted puso lo que es el tester aquí en lo que es la alimentación. El osciloscopio a veces es muy importante porque cada vez que se da una activación en esto se puede caer la tensión. Perdón. Recordemos el caso de la activación del motor del Audi. ¿Se acuerdan el motor de mínimo del Audi? Entonces este motor, cuando ocupaba energía, cuando ya ocupaba energía para trabajar, se caía la tensión totalmente. Entonces podemos a veces ver tensión y con el test la vemos, pero cuando hay una activación, más una activación de estas que sea tan rápido, puede haber que haya una caída. Entonces sería muy importante ir a ver lo que son alimentaciones de todo esto, y sobre todo también muy importante lo que son las masas. Entonces, don Giorgio, no sé si ya usted revisó todo esto. Vamos a seguir el chat aquí. Es una pregunta que este señor nos hace, que tiene una Nissan Altima 2011 y parece que tuvo ahí algún problema, que tuvo que desconectar la batería y se le perdió la memoria al radio. Entonces por ahí me encontré, no sé si alguien, hay gente que es muy capaz en esto, por ejemplo por ahí don Joxan, ya lo he visto que es bastante travieso. Vamos a ver, voy a compartir este link para que le demos una estudiadita. Resulta ser que es una página donde supuestamente le dan uno los códigos de todos los radios. El único problema es que hay que buscar la carcasa en el radio y sacar el código. Hay alguna herramienta por ahí, los chinitos han hecho herramientas que sacan esos códigos por OBD2. Ahí conecta uno el conector y se roban la información. Ahí por ahí tenemos uno, el CarPro, creo que se llama. Pero si uno tiene ya un problema así muy, muy serio como el que tiene este compañero, sería interesante como meterse ahí. Es un costo como de 5 hasta 8 euros lo que cobran por cada código de radio. Ya, y la otra vez a mí me tocó ir a pagar a la agencia, a la FACO, 20 mil colones para que me dieran el código de una serie V que le quité la batería. Y venía el radio con código. Espérese para ver, creo que era una serie V o era un Jetta, fue un Jetta. Con la agencia Volkswagen aquí en Costa Rica, que hasta fui por ahí y les insinué así como que me ayudaran y no quisieron. Y me cobraron $20 por hacer eso. Entonces yo veo que el precio no anda tan 20.000 colones son $40 aquí. El precio ahí en esa paginita no está tan mal. Lo único es que habría que probar, ¿verdad? Si de verdad, cada de esos cabe la posibilidad de que sí funcionen bastante bien. Ahí se ve muy seria la página. Entonces, con ese código que tienen los radios, ahí se les, están todas las marcas de los radios y les dice exactamente, hay un tres pasos exactos donde le dice usted de este número, este número, este número, la etiqueta del radio, y si el número es correcto, ellos le generan el código. Si algún compañero tiene alguna forma de verificar estos códigos de radio, pues sería interesante tenerlo por ahí en el foro. Pero igual ahí les dejo ese link para que si tienen algún problema con un código de radio muy moderno, que lo prueben ahí. Eso sí, lamentablemente hay que ver cómo se hace para llegar a esas etiquetas en el radio y lamentablemente a veces es solo desarmándolos o tal vez no, ni buscándolo por debajo, es que es complicado. Y ya ustedes saben que un vehículo muy moderno sacar el radio es bastante complicado, pero ya se mete uno en un problemita de estos, pues tiene que solucionar y esa es una de las fórmulas para poder solucionar. Vamos a ver problemas con Carlos Robledo, dice. Problemas con Volkswagen Polo código P1349 CAN-SEMSO. Tengo tres cables, alimentación 12 voltios, tierra y 5 voltios. ¿Dónde chequeo con el osciloscopio? Esto es un sensor de efecto Hall. Tenemos que checar en donde están los 5 voltios. Y esa señalita es una señalita cuadrada. Vean, ya me pasó el otro día con un Volkswagen Polo. Este era 2001, no sé qué modelo será el suyo, don Carlos. Yo no sé yo creo que yo le escribí ahí en el foro, no sé si revisó el foro. Y fue la que le puse lo del capacitor. Ahí yo le puse una respuesta de un capacitor que utilicé un día de estos hace como 8 días. Nos llegó un Volkswagen Polo. Ok, dice el osciloscopio me da una señal fija de 5 voltios. Si el osciloscopio me da una señal fija de 5 voltios, el captador Hall debe estar quemado. Porque esa señal tiene que caer a más, a la más a la sierra en el captador Hall. Recordemos que estos sensorcitos son un transistor con colector abierto. Cada vez que pase dice chequee en 12 voltios y si hay señal cuadrada. Pero usted me está diciendo que tiene 12 voltios, tiene 5 voltios y tiene masa. Los 12 voltios y la masa son la alimentación del sensor. Y la señal va a ser la de los 5 voltios. En estos sistemitas, como les digo, es un transistor a colector abierto. La computadora pone un positivo resistivo. ¿Qué es un positivo resistivo? Simplemente una alimentación con una resistencia. Y por el lado de la resistencia, digamos, si está pegada a la alimentación, ya sea de 5 o ya sea de 12 voltios, o en algunos casos hay de 8 voltios, efecto Hall. En el lado de la terminación de la resistencia, la computadora tiene un sistema de monitoreo. Ese lado de terminación de la resistencia, a su vez, va a un transistor con colector abierto en el captador Hall. Cada vez que el captador Hall se activa, lo que hace es aterrizar la señal de los 5 voltios resistivos o los 8 voltios resistivos o en algunos casos los 12 voltios resistivos. Entonces, lo que hace es activar a masa ese esos esos esa alimentación resistiva. Y por otro lado, la computadora pues tiene ahí el contador o el circuito monitor de la activación que se está dando en esa resistencia. Vamos a ver un segundito a ver si salgo de una duda, porque tengo una duda con esto. Bueno, no lo encuentro, la verdad. Es que hay un caso de estos, no sé si será el mismo caso que estamos hablando, don Carlos, de un compañero que puso unos oscilogramas de un sensor de SKP. Yo no sé si será usted el que puso eso ahí, no lo encuentro. Extrañamente no lo encuentro. Pero para todos los compañeros, ese mismo, esta consulta llegó, no sé si Roy la pueda encontrar por ahí, sería interesante ponerla ahorita en el chat. Es una pregunta donde un compañero pone varios oscilogramas, refiriéndose a un sensor de SKP. Ah, pero este era de una. Ya. Yo creo que es una, no sé si era una Cherokee. Yo creo que me estoy enredando con esto. Creo que era una Cherokee o una Dodge, creo que era. Sí. Una de una Caravan es. No sé si ya los compañeros vieron eso. Ahora sí, don Carlos, ya, ahora sí. No, don Carlos, está bien. Entonces, en estos sensores de efecto Hall, como le estaba diciendo, usted lo que va a ir a revisar son 12 voltios, la alimentación y la señal de pulsación que sale del sensor. Como estamos hablando ahora, esa es una señal que la computadora pone resistiva. La otra parte es solo la alimentación del sensor. Quiere decir que el sensor necesita alimentación para poder activar el transistor que tiene internamente. El IC Hall o el componente electrónico Hall necesita alimentación para poder activar ese transistor que tiene. Lo hace a través del paso de las pantallas y de las ventanas. Y esto lo que hace es con la tensión Hall activar el transistor que lleva internamente. Entonces, cuando él activa el transistor que lleva internamente, lo único que hace es agarrar la señal de 5 o de 10, o, perdón, de 5 o de 12 voltios, o en algunos casos 8 voltios resistivos, y aterrizarla. Esa es la señal de la computadora que se va a estar aterrizando. Con lo que era ese problema del compañero, yo no sé si es desde el mismo don Adrián, que puso varios oscilogramas, les estaba comentando, y para todos los compañeros, no sé si vieron el caso, que la otra vez me llegó un Volkswagen Polo Classic con un problema de este tipo. Pero el sensor estaba bien, el señor cambió los dos sensores. En algún caso hasta empezó a atravesar la distribución, empezó a cambiar los puntos en la distribución para ver si lograba apagarlo. Bueno, y no hizo absolutamente nada. Cuando vimos el oscilograma, la señal cuadrada que se produce ahí o sea, la señal cuadrada que se produce cada vez que se activa el transistor, viene acompañada de un ruido eléctrico. Ese ruido eléctrico, uno ya más o menos se acuerda cómo son las activaciones de las bobinas y cada cuánto se dan activaciones de las bobinas en milisegundos. Entonces, uno va viendo y ve que esas activaciones que se ven en el oscilloscopio son activaciones por las bobinas. Entonces, las bobinas están produciendo como mucho ruido eléctrico en lo que son en toda la instalación del vehículo. En este caso, el señor no quería invertir en tiempo, no quería invertir en nada y puse un capacitor en la señal y con masa, para que cada vez que se activase el transistor o cada vez que hubiera tensión y todo esto, tomara todos esos picos, ese capacitor, y los descargara. Es un capacitor es muy veloz, es un capacitor de poliéster. Y si mal no recuerdo ahora es de, creo que era de 680 nanofaradios. Busquen el casito, está ahí, creo que es de ese Chrysler Town Country. Entonces creo que es de 680 nanofaradios en poliéster. Y con solo eso que pusimos, inmediatamente se reparó el vehículo. Don Arián dice que ya se arregló. Esto pasaba mucho con los medidores de flujo de aire. No sé si se recuerdan, en los vehículos Nissan tenían una gran falla con estos vehículos que perdían potencia o no aceleraban o cuando el vehículo iba en carretera fallaban a la hora de tomar potencia. Y resulta ser que eran los cables del sensor de flujo de aire que quedaban flojos. Sobre todo también que hay mucha gente que les gusta lavar los motores y le ponen la pistola de alta presión a todos esos componentes y a veces tenemos problemas de conexión. No sé si alguien tiene alguna otra consulta por ahí para poder hacer un forito ahí con todos. Vean cómo ya van mal, más. Es más fácil como hacerlo entre todos. Si caen corto el pin del colector. Vamos a ver, el pin del colector lo que puede hacer es que nos activa. Por ejemplo, si nosotros tenemos un transistor que activa inyectores, el colector va a estar con la parte de la bobina donde necesita la activación por masa. Entonces, si ese colector se pone a positivo, no va a pasar nada porque está en positivo. Y si se pone a masa, lo que va a hacer es poner el inyector directo, brincándose el colector. O sea, va a poner el colector directo brincándose el transistor. O sea, ya el transistor en ese momento no va a hacer nada, sino que se va a poner casi que directo. Y en esto yo no he visto que se empiecen a que se quemen por este efecto. No lo he visto. De hecho, yo he probado algunos transistorcitos viendo colectores y viendo a ver si por ahí llegan las bobinas, exactamente, llegan pegadas al colector. Don Harbin dice: tengo problemas. Ok, muchas gracias, tengo problemas. ¿Qué tenés problemas con un? Es una transmisión automática. Las electroválvulas no se activan. Las famosas electroválvulas. ¿Este vehículo tiene computadora de transmisión o usa el PCM? Montero Sport. ¿Qué modelo es esta Monterito? Sí tiene transmisión de. Sí tiene computadora de transmisión. No es la misma computadora de motor. Hasta el 2000 todavía era la misma computadora. Bueno, o es un motorcito. ¿Qué modelo es, don Harvin? Con esto de las electroválvulas de las transmisiones hay que tener cuidado porque, por ejemplo, la masa es individual, es la misma masa para todas. Y la computadora pone activación por positivo por PWM a las electroválvulas. O muchas veces se le pone un positivo fijo a todas las electroválvulas y la computadora activa por masa y por PWM todas las electroválvulas. Vamos a ver, vamos a buscar esta, regáleme bien el modelo, es una 98, voy a irla buscando ya desde ahora. Vamos a compartir el escritorio aquí, tenemos compañía ahí de una contestadora. vamos a ver si estamos ahí. Esto se alimenta con una masa. Entonces tenemos una masa que pone común a todas las electroválvulas. Cada una de las salidas va a ser una activación por PWM, pero por el lado positivo. ¿Qué quiere decir? Que la computadora tiene que generar una señal PWM positiva para que active esas electroválvulas. Aquí lo que sí, don Harbin, ya usted revisó que eso que acabamos de ver. Tenemos buena tierra en los solenoides. La carcasa de la transmisión está bien aterrizada. Muchas veces les hace falta el cable de la tierra hacia el chasis. Dice Ruizito que se encienden. sí, tiene razón. A veces se encienden. Por faltas de masas. Pero no sé, don Harbin, no sé si estás por ahí. Tal vez si nos contestas. Tenemos que la masa es fija y que la computadora tiene que estar generando los pulsos de activación. Entonces hay que ir a revisar con el osciloscopio si la activación se está dando. Ya don Harbin es bastante diestro en esto. Bueno, vamos a ver si nos contesta don Harbin. Don Arián dice que después de que arregló el conector, comenzó a fallar el alternador y tuve que cambiar el alternador. Sí, posiblemente puede ser un problema de ruido por el alternador, claro que sí. Dice don Carlos Rodeo, tengo un Nissan Altima con el código P1128, Throttle Motor Short Circuit. Está en cortocircuito el motor del Throttle. Ahí sí estamos en problemas. Tenga mucho cuidado con estos vehículos, con lo que son todos los Nissan con cuerpo motorizado, hasta el Altima, el Altima, el X-Trail y este. Vamos a ver si el X-Trail me ha tocado lo siguiente. Resulta ser que llegan, la otra vez llegó un muchacho al taller y me dice que tiene el mínimo, el mínimo está muy bajo. Entonces le digo, bueno, hey, vamos a hacerle un reconocimiento a la mariposa. Hay varios procedimientos. Hay un procedimiento que es totalmente manual y hay otro procedimiento que se hace con el escáner. El procedimiento manual está en el Mitchell y hay que hacer alguna, aceleración, desaceleración, ahí, perdón, mover el pedal de acelerador hasta el fondo varias veces y ahí le va diciendo a uno todo un gráfico cómo se hace. Resulta que este muchacho va y limpia el cuerpo de acelerador como lo íbamos a adaptar y me viene con el cuerpo de acelerador pero con el carro a 1000 revoluciones. Y le digo, ah, qué bueno, vamos a adaptarlo. Y empezamos a adaptarlo, y no hubo forma. Con el escáner bajamos los valores de revoluciones, bajamos, y no hubo forma, Entonces, el problema es con la posición de los TPs en el acelerador. El TP de alta, o sea, el TP que viene en la parte, hay uno que viene para arriba, otro que viene para abajo. En lo que es la tensión, esos como que se descalibran y ya no toma la adaptación. Entonces hay que poner el cuerpo de aceleración nuevo y bajarlo a otra vez. O sea, ya si pone un cuerpo de aceleración nuevo o un usado que esté bueno, ya vuelve a bajar otra vez las revoluciones. Hay una fórmula que se puede hacer también tratando de quitar los remaches del cuerpo de aceleración y tratando de mover los potenciómetros. Cuando tengamos uno de estos en el taller, yo voy a hacer un videito de eso. Se puede ajustar un poquito, tratar de ajustar un poquito lo que es el potenciómetro o la TP de alta y que ya tome la adaptación, porque si no toma la adaptación está fuera de rango, entonces se quedan así como 1000 revoluciones. Don Harvin, ahora que está por ahí, es que le estábamos preguntando, vimos ahí lo que es la activación de las electroválvulas. Ellas se activan por una tensión que pone la computadora por los transistores. Pone masa común y se activan más bien al revés. Entonces habría que estudiarse muy bien esos transistores. Yo que usted ya ahí sí mejor no sé qué ir a hacer. Si lo que quería era hacer probar los solenoides desde afuera o no sé qué es lo que quería hacer. Sí, exactamente, se activa con 12 voltios. O sea, la computadora, no es que se active con 12 voltios, es que la computadora genera un eso se hace por PWM, genera la activación con 12 voltios. Quiere decir que esto es activación por positivo, no es activación por masa, la masa ya está fija ahí en la transmisión. Y le preguntamos también si ya vio, revisó bien los cables de la transmisión, los cables que van de la transmisión al chasis, lo que es tierras. Para que toda esa tierra esté bien, ¿verdad? Porque esos solenoides, pues algunos consumen bastante corriente. Y si el solenoide no está bien aterrizado, pues... Ok. Eso, don Harvin, entonces tenés que tener PWM en activación por positivo. Los solenoides se ven recalentados. Sí, y si iba a hacer algo con lo de los transistores, ahí sí no les recomiendo, porque hay que ver si esos transistores, más bien en la parte del colector, lo que tiene son los positivos, porque van a ser transistores del otro tipo. Ya no es la activación que estamos acostumbrados a ver, que es por masa. Ahí sí vamos a tener cuidado, porque ahí sí se puede dañar algo. Sería bueno que destapara esa computadorcita y se fijara bien, don Harvin, ya que usted es tan decidido a reparar las computadoras. Y si tiene la activación de PWM. Harvin, lo que puede hacer en algún momento ya es agarrar esos solenoides y empezarlos a actívelos directamente y escúchelos. Si no tiene, ok, tiene un positivo de 12 voltios, pero ese positivo es fijo o ya lo revisó con el osciloscopio. Al conectarlo se cae el voltaje. ¿A cuánto se cae, don Harvin? Oh. Excelente. ¿Están en corto los solenoides o esto generalmente es un circuito que tiene alguna protección, alguna resistencia interna en la computadora? Son resistencias grandes para poder soportar, por ejemplo, esas activaciones, puede ser que internamente la computadora tal vez tenga alguno de esos componentes dañados. Lo que sí puede revisar es la activación de los solenoides, y pues hacerlo hacerlo a pie, como dice uno, vamos a tener que váyase la peineta de los solenoides y empiece a activarlos todos con 12 voltios a ver si se escuchan y si el corto que hacen el sí los activa con positivo exactamente y funcionan bien. Ok, entonces sí va a haber que destapar el módulo. Ese módulo tiene que tener una. Ok, sí, está bien. Todo ese lado está bien, sí. Va a tener que destapar el módulo y pegarle una revisadita. Pero ese es el trabajo que le gusta a usted, don Harmin. Eso es en los que se especializa. Aunque sea un computador de transmisión, computadora es computadora. Vamos a ver qué más nos vemos por aquí. Algo puso este muchacho por acá, dice ya. Con mucho gusto, don Harmin. Vamos a ver, don Carlos Robledo. Vamos otra vez con don Carlos Robledo. Parece que su motor está en cortocircuito. Recordemos que en estos aceleradores electrónicos hay un motor eléctrico. Y ese motor eléctrico se activa. La computadora está constantemente haciendo lo que... No sé si han visto el video de del Audi, pero la computadora está constantemente abriendo y cerrando la mariposa, y eso lo hace a través de un circuito interno en la computadora que se llama puente en H, o a veces viene en el mismo cuerpo de aceleración, como en el caso Volvo, por ejemplo. Estos cuerpos de aceleración entonces lo que hacen es poner alimentación para que la mariposa se abra, y después si la necesita cerrar le cambia la polaridad y se cierra. Pero lo que me da gracia en este código es que dice que el motor es el que está en cortocircuito. Vamos a buscar bien este código, voy a buscarlo en el Mitchell en este momento para ver bien. Regáleme nada más el año del Altima, por favor, don Carlos. 2003, vamos a buscar un segundito, vamos a poner aquí el escritorio un segundito. Y vamos a ver que dice que el 1128 dice throttle control motor en cortocircuito. Esto nos habla aquí también que puede ser un problema entre los cables que estén unidos o que el motor esté cortocircuitado. Entonces ahí tenemos problemas serios, no es una cuestión de adaptación. Es una cuestión de que el motor pareciera que está mal. Vamos a detener aquí Seguimos con el chat. No sé, don Carlos Robledo, si vio la información. Entonces, lo que tiene que prepararse mañana, si Dios quiere, para ir a trabajar temprano, es ver. Recordemos que eso es las alimentaciones de los TPs. Y hay dos cablecitos que va a ser positivo y negativo de motor, pero eso es virtual, porque el positivo y negativo de motor para abrirlo va a estar en una posición, para cerrarlo va a estar en otra posición. Entonces no vamos a decir que eso es un positivo y negativo, sino que hay un cambio de polaridad ahí para abrirlo y cerrarlo. Pero en esos dos cables que son los que alimentan el motor, va a ir a revisar si están en cortocircuito. Si no son los cables que están en cortocircuito, con un tester mida la resistencia que se ve ahí en el motor. Y el tester nos indicará si tenemos el motor en corto. Vamos a buscar por acá el diagrama. Vamos a compartir otra vez el escritorio. Dice que el fallo es intermitente. Sería interesante ver si estamos ahí. Lindo. Hoy está trabajando perfecto esto. Ok. Vamos por acá. Vemos que las líneas, muy importante esto, voy a marcar esto aquí. Vean que las líneas que activan ese motor están totalmente blindadas. ¿Por qué se blindan estas líneas? Porque por aquí, por esta activación de motor, se producen en lo que se llama la activación de esto, y en lo que es como esa corriente cambiante, se producen muchos armónicos. Esos armónicos producen ruido eléctrico. Y ese ruido eléctrico es el que se puede meter en las señales de los TPs. Por eso es que viene totalmente blindado, muy importante eso. Pero no, eso no es lo que vamos es lo siguiente. Aquí es donde tenemos que ir a revisar. Vamos a revisar entre estos dos cablecitos a ver qué pasa con ese motor. A ver si es que se está poniendo en corto. Podría también poner el osciloscopio en las señales y empezar a acelerar el motor. Cuando eso, uno dice que son fallas intermitentes, pero esas fallas intermitentes son las que mejor se toman con el osciloscopio. ¿Cómo se toma una falla de este tipo? Lo que va a hacer es poner el osciloscopio, ver la señal y ver si en la aceleración, en mínimo, en una aceleración brusca, está moviendo el acelerador ahí para ver si en algún momento la señal se cae totalmente. Si se cae la señal totalmente es porque alguno de los dos componentes o el motor se puso en corto. En ese punto donde se pone en corto, si por un lado está poniendo masa y por otro lado positivo, pues ese otro lado se va a ver afectado. Entonces en el osciloscopio pueden monitorear esto perfectamente. Hasta a veces se puede hacer uno de un osciloscopio con laptop y se va a dar una vueltita ahí viendo la señal. El osciloscopio UREMVI graba las señales, ¿verdad, Roisito? Vean qué bueno que está este diagrama. En este diagrama nos muestra los dos TPs. Estos son los TPs. Vamos a ver, este es el TP2 y este es el TP1 con su respectiva señal. Ahí está. Y lo que tenemos de este lado es el acelerador, el pedal del acelerador. Entonces son los APP. Para este caso tenemos el APP2 y el APP1. Entonces, mucho cuidado con estos sistemas de aceleración electrónica, porque a veces están dando muchos problemas. Vamos ya a detener aquí el de escritorio. Terminamos aquí con el chat. Dicen el cable azul me da 2.3 voltios con el arnés desconectado. Es correcto. Ok. Estos sistemas, como estuvimos viendo, para el perfecto monitoreo, hay que verlo con el osciloscopio en dos canales. ¿Por qué hay que ver con el osciloscopio en dos canales? Porque tenemos dos señales diferentes. Entonces, por un lado la computadora está poniendo masa, por otro lado está poniendo positivo. Pero eso va a ser tan rápido que nosotros no lo vamos a poder ver. O sea, no lo vamos a poder ver. Entonces, lo importante aquí sería que pusiera el osciloscopio en dos canales y le ponga un canal al positivo, que uno piensa que es el positivo, y el otro canal al negativo, porque eso en el momento que va a cambiar de apertura a cierre, va a cambiar totalmente la polaridad. Dicen, el cable azul me da 2.3 voltios con el arnés desconectado. En el cable azul. Ese cable azul debería tener 5 voltios. Porque esos son los cables de la. Vamos a ver. Sí, por acá. En esos cables deberían de haber 5 voltios. No sé si en el otro cable tienes que medir los dos TPs. El otro cable es el. Vamos a ver. El otro cable es el blanco. En el cable blanco también tenés 2.3 o tenés 5 voltios. Dice don Carlos que no tiene audio. Tal vez si le escribimos ahí, Roy, en el chat, que si en el cable blanco tiene 2.3 o si tiene 5 voltios. Muchas gracias, don Roy. Está haciendo extras hoy, don Roy. Que si en el cable blanco tiene 2.3 o 5 voltios. Tiene 2.3 voltios también. Ok, ponele ahí que la debería de tener 5 voltios. Los dos cables. Con el conector desconectado. Valga la redundancia. Ah, no, no, no. En el cable rojo no. Cámbialo, Roy. Cámbialo, cámbialo, cámbialo. En el cable rojo no. Vamos a ver. Ni en el rojo ni en el blanco. Vamos a ver cuál es la alimentación. Parece que es el 24. Dame un segundito. Vamos a corregir esto. Voy a compartir el escritorio porque acabamos de cometer aquí un pequeño error. Decirle que acabamos de cometer un pequeño error. vamos para acá y veamos el diagrama. Preguntarle si ya tiene audio. Cable rojo es 24 por acá. Vamos a esperar a que ya cargue la pantalla. Que el cable rojo es el 24. Cable rojo es el 24. Cable rojo viene a... Vamos a ver. Parece que esos son los 5 voltios. Porque alimenta también el sensor del EVAP. Y también alimenta el MAF. Entonces por ahí van los 5 voltios. Entonces, don Robledo, vamos a ver si me sigue. Cable rojo, 5 voltios para los dos. Porque vean que esto es una alimentación común. Vamos con cable negro, que debe ser masa. Y la señal va a ser el retorno, el que usted está hablando perfectamente. Usted me está diciendo que en el cable azul tiene 2.3 voltios con el conector desconectado o con el conector puesto. No sé si me escucha bien. Entonces recordemos que estos TPs hay que buscar una tabla. Vamos a ver si en el Mitchell está. Vamos a ver, este es el TP1 y este es el TP2. Generalmente las tablas son para los APPs, pero vamos a ver si logramos encontrar las tablas. TP1 y TP2. Quiere decir que TP1 es cable blanco. Ese va a ser señal. Esa va a ser la señal variante de tensión. Y cable azul en TP2 va a ser también la señal variante de tensión. Vamos a ver si logramos encontrar. ¿Listo? No sé si lo estamos logrando ver ya por acá. Tenemos que para el Altima, el Maxima, el Murano y el Pathfinder y la Centra y la 350. Para el TP1, con el acelerador totalmente suelto, tiene que haber 0.36 voltios. O un poquito más, no hay problema. Para el sensor 1 totalmente acelerado el vehículo, bueno, acelerado y al mínimo, apagado, perdón, 4.75. El otro TP es totalmente al contrario. Este tiene que estar en 4.5 cuando está totalmente suelto el acelerador. Y tiene que estar en 0.36 cuando se acelera totalmente. Estos TPs son lineales. Vamos a poner por acá el... Vamos a cerrar esto ya. Stop sharing. Vamos a poner el chat. Estos TPs son lineales. Entonces, lo único que hacen es que le cambian las patitas a la tensión por un lado. Si tenía, cuando va ascendente, tiene masa en un lado y positivo en otro lado, la tensión va ascendente. Y en el otro lo que hacen es que ponen el positivo del lado contrario y la masa al lado contrario. Entonces cuando viene la tensión descendente totalmente. Entonces, ya para finalizar, don Carlos, usted lo que tiene que ir a revisar ahora es estas tensiones que le acabo de presentar. Cuando el cable, con todo conectado, usted va a ir a medir en el cable azul y va a ir a medir en el cable blanco. Entonces, si uno está en 4.7 o el otro tiene que estar en 0.3, 0.4 voltios. Y cuando acelera totalmente, uno tiene que estar en 0.3, 0.4 y el otro en 4.7. No sé si hasta aquí estamos bien ya con esto, don Carlos, si me escuchó bien y si lee si vio la tabla de valores de tensión. Bueno, ya con esto pues, estuvimos un rato por lo menos por aquí hablando y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora estamos trabajando bastante fuerte en lo que es diagnóstico. Vamos a ver qué tenemos por ahí preparado para ustedes. Hay un par de casitos que ya Don Roy trae de camino. La otra, de hoy en 15, si Dios quiere, vamos a hablar un poco de lo que son bolsas de aire. Hay una serie de pasos ahí que pueden utilizar para comprobar los sistemas. No es una cuestión de engañar el sistema, no es una cuestión de que si llega un vehículo y alguien quiere ver la luz apagada, que hagamos ciertas maniobras para que eso suceda. Eso no sería lo correcto, ¿verdad? Porque imagínense algún señor que compra algún carro nuevo y lo estamos engañando totalmente porque ese sistema fue totalmente burlado. Entonces no es correcto, pero para lo que es el diagnóstico sí nos funciona. ¿Por qué? Porque los componentes de las bolsas de aire son extremadamente caros y no vamos a estar ahí comprando componentes en una cuestión de prueba y error, pudiendo tener alguna forma de encontrar la falla rápidamente y sin necesidad de pues ir a comprar las cosas. En lo que es también, vamos a hablar un poquito de lo que son las computadoras de estos vehículos, que también guardan los códigos de bolsas de aire. Lamentablemente ahí se ponen como inútiles. Por ahí va a haber alguno que otro sistema de software y hardware que pueda eliminar estos defectos. Siempre con la intención de hacer las cosas bien, uno debería en algún momento pues cambiar todo esto. De hoy en 15, si Dios quiere, hablamos mejor sobre eso. Pero como les digo, si necesitamos hacer un diagnóstico, ya sea un vehículo muy moderno, pues deberíamos de utilizar algún medio de estos. Llegamos a reconocer que el sistema está bien, ya lo hemos probado y todo, y procedemos a comprar ya lo que es el módulo, por ejemplo, de bolsa de aire, o el módulo de pretensor de cinturón, o lo que es el módulo de cortina de bolsa de aire. Entonces, para la próxima clase, pues vamos a tener eso. Por mi parte, muchas gracias, que Dios me los bendiga. Estamos conversando y siempre es un gusto pues compartir por lo menos un par de horitas con ustedes. Muchísimas gracias y que pasen una semana muy productiva. Yeah.